legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Hoy lunes 29 de junio, son las 8 y 4 de la mañana. Aquí estoy como todos los días desde las 8 de la mañana en vivo simultáneamente a través de las diversas plataformas de redes sociales. Estamos en vivo en mi página de Facebook, estamos en vivo en mi nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Estamos en vivo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo. Aquí estamos en vivo simultáneamente por todas las plataformas, todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta más o menos las 9 de la mañana. Saben que luego también esta transmisión va a estar disponible en nuestra página de Instagram, arroba Aníbal Acevedo. Nos pueden seguir y les invito a que nos sigan en todas las diversas plataformas de redes sociales. Y a los que nos están viendo en vivo o nos están viendo y escuchando grabado, les invito a compartir esta transmisión a través de las redes sociales con las personas que lo siguen a ustedes, a través de Facebook, a través de Twitter, le da share, le da compartir, lo retuitea, todas las formas que hay de compartir lo que uno está viendo a través de las redes sociales, y de esa forma le llegamos a más personas. 29 de junio, se nos fue el mes de junio. ¡Wow! ¡Qué rápido se está yendo el tiempo! Y con el mes de junio se nos van cosas importantes. Quedan dos días para terminar la sesión legislativa de la Cámara de Representantes. Esta es la última sesión de este cuatrenio, salvo, como ya se rumora, que la gobernadora convoque a sesiones extraordinarias. Así que termina la labor de la sesión de la Asamblea Legislativa de este cuatrenio y ustedes dirán si valió la pena o no valió la pena tener a Tomás Rivera Chat y a Johnny Méndez de presidente de la Cámara. Pero quedan hoy dos días donde se acabarán de decidir qué aprueban y qué no aprueban en términos de los asuntos que están en comité de conferencia. Quedan dos días además, y esto es sumamente importante, para inscribirse todos aquellos que quieran participar en la primaria del 9 de agosto. Esto es particularmente importante. En este cuatrenio, entre las cosas que nuevamente el gobierno del PNP le falló al pueblo de Puerto Rico, es que violando la ley electoral, la que estaba vigente, no se llevaron a cabo las inscripciones de nuestros jóvenes en las escuelas. Eso era un mandato de ley donde se suponía que la Comisión Estatal de Elecciones fuera a cada escuela superior en Puerto Rico y fuera inscribiendo a los jóvenes que iban a tener 18 años al día de las elecciones. Eso no lo hicieron. Por ende, hay miles y miles de jóvenes y otras personas que pueden haber regresado a vivir a Puerto Rico, que no están inscritas al día de hoy. Si no estás inscrito al día de hoy, no puedes votar en la primaria del 9 de agosto. Así que les hago el llamado a que se inscriban. También si te has mudado dentro de Puerto Rico, tendrías hasta mañana para hacer esa reubicación. Puedes visitar cualquiera de las juntas de inscripción permanente. No hace falta cita previa, como al principio se dijo. Inclusive, la semana pasada puse ahí un teléfono donde podían llamar. Miren, ni llamen. Me dicen que eso es un desastre, que no contestan los teléfonos, como todo en este gobierno. Si usted quiere saber cuál es la Junta de Inscripción Permanente más cercana a su hogar, entra a la página del Partido Popular, ppdpr.net, o también entra a las páginas de la Comisión Estatal de Elecciones. Pero tenemos hasta mañana 30 de junio para que se inscriban aquellos para que puedan votar en la primaria. Luego, más adelante, daremos la promoción de las fechas límites para inscribirse para votar en la elección. Pero como yo quiero que todos ustedes vayan a votar en la primaria, particularmente en la primaria del Partido Popular Democrático, tenemos 48 horas hasta mañana para completar ese proceso, dos días. Y dos días nos quedan para yo tener que rendir el informe ante la Comisión Federal de Elecciones de cuánto dinero hemos recaudado durante este mes de junio. Por eso estoy haciendo un esfuerzo especial. Eso es un detalle muy importante. ¿Cuánto dinero usted tiene para hacer campaña? En gran medida anticipa la posibilidad que usted va a tener de llevar su mensaje en los próximos meses. Ya la prensa, por ejemplo, cuando rindió el informe a finales de marzo, indicaba que Jennifer González tenía como $350,000 en el banco. Este servidor apenas tenía como $30,000. Acabamos de comenzar nuestra gestión de campaña. Ella lleva 4 años levantando dinero. Pues el próximo informe vence mañana a las 12 de la noche. Ya en mayo nosotros establecimos lo que yo creo que son récords para Puerto Rico. Logramos más de 900 donativos individuales y recaudamos más de $50,000 durante el mes de mayo. Yo quiero romper mi propio récord y que en junio, cuando mañana a las 12 de la noche se termine este periodo de recaudación de fondos y luego en unas semanas más adelante rindamos el informe, en mayo hayamos superado los mil donativos individuales y hayamos superado por mucho la cantidad recaudada durante mayo de $50,000. Así que me quedan 48 horas. Les exhorto, si no has hecho todavía el donativo, a que por favor lo haga, obviamente dependiendo de tus condiciones económicas. El que no pueda donar, pero simple y sencillamente me quiera mandar sus oraciones, sus buenas vibraciones, sus mejores deseos, lo agradezco profundamente. Si ya donaste y lo puedes repetir, pues mira, hoy y mañana son los días para hacerlo. Facilito hacerlo a través de ATH Móvil. Van en su celular, buscan la aplicación de ATH Móvil, escribe en la sección de negocios de business. No vayan a la sección de mandarle dinero de gente a gente. No, ahí no estamos. No tiene que saberse ningún número de teléfono. Simplemente en la sección de negocios de business escribe Aníbal Comisionado, le va a aparecer y ahí puede hacer su donativo. Nos incluye su nombre completo y ya pues queda debidamente aprobado. También se puede hacer a través de tarjeta de crédito utilizando una plataforma que es la que estamos utilizando, que es la que usa todo el Partido Demócrata en los Estados Unidos, extremadamente segura. Se llama ActBlue, pero pueden accesar a ella, llegar a ella a través de mi página acevedovila.com. Y ahí puede pagar con tarjeta de crédito totalmente seguro y llenarían toda la información. Y aquellos de ustedes que quieran enviarnos el donativo a través de cheque o giro postal, no se acepta dinero cash, no se acepta dinero de corporaciones, lo pueden hacer a través de Aníbal, escribiendo el cheque a Aníbal Comisionado 2020 P.O. Box 190476 San Juan, Puerto Rico 00919. Nos incluye su nombre completo, número de teléfono y dirección postal. Así que me quedan 48 horas para demostrarle con la ayuda de ustedes a Jennifer González que ella podrá tener los donativos grandes, pero yo tengo el apoyo de la gente de a pie, de la gente que de verdad quiere defender a Puerto Rico. Esta campaña de este servidor quiero que sea la campaña de todos ustedes. Y hoy estén pendientes a las 11 de la mañana, en un ratito, voy a estar dando de una conferencia de prensa desde la sede del Partido Popular sobre un tema para mí sumamente importante del momento que vive el país, que vive los Estados Unidos y la figura de la comisionada residente Jennifer González. Lo vamos a transmitir en vivo por todas nuestras redes sociales, así que los invito a las 11 de la mañana en la sede del Partido Popular. Tendré conferencia de prensa tomando todas las medidas de distanciamiento social que son necesarias y la vamos a estar transmitiendo aquí en vivo por nuestras páginas de Facebook, de Twitter y de en nuestro canal de YouTube Aníbal Comisionado 2020. Varios los temas que tengo para discutir con ustedes en la mañana de hoy. Lo último del coronavirus. La guerra dentro del PNP que se ha agudizado con el fantasma de Ricardo Rosselló dando tumbos por ahí. Más funcionarios que van a ser referidos a los organismos de investigación como parte de la investigación de la fallida venta de las pruebas del COVID-19 en el gobierno del PNP. Estadidad para DC, eso y otros temas voy a estar discutiendo en la mañana de hoy con ustedes aquí en el podcast de Aníbal. Pero vamos a lo primero. Lo último del coronavirus. Ustedes saben que yo no voy a estar discutiendo las estadísticas de cuánta gente se ha contagiado o no se ha contagiado. En Estados Unidos esto está fuera de control. El tema de ayer, por ejemplo, hubo conferencias de prensa hubo conferencia de prensa del gobernador de Florida con todo su equipo y del gobernador de Texas, dos estados republicanos que, siguiendo los consejos y las directrices políticas de su jefe Donald Trump, abrieron temprano toda la economía y que en este momento está en una crisis de salud extraordinaria. Florida y Texas. La situación en Estados Unidos está fuera de control. El resto del mundo. Ahora, quien está mirando a Estados Unidos y le está echando la culpa porque la epidemia o la pandemia esté fuera de control. Europa se está considerando en este momento prohibir los viajes de Estados Unidos hacia Europa. Mientras vemos lugares como Italia, como España, que lograron controlar la pandemia en Estados Unidos por culpa de Donald Trump y sus políticas, esto está fuera de control. Aquí en Puerto Rico, vuelvo y repito, yo no voy a estar dando los números oficiales del gobierno porque es muy difícil creer en los números oficiales del gobierno de Puerto Rico. Lo que yo sí les puedo decir, está esta historia del periódico El Vocero de hoy. Estable cifra de hospitalizaciones. Cuando uno lee con cuidado, sí, es cierto que no hemos llegado a 125 personas hospitalizadas, que fue el tope que tuvimos hace unos cuantos meses atrás. Eso es cierto, pero, esto es preocupante. Hoy se reportan 104 personas hospitalizadas por COVID-19. Es cierto, lo más alto que tuvimos fue 125. Pero en este tema, lo que tenemos que mirar es las tendencias. El lunes de la semana pasada, o sea, hace una semana, las estadísticas oficiales decían que había 70 personas hospitalizadas. Hoy hay 104. O sea, un aumento de 34 personas en una semana. Señoras y señores, es un aumento de 48% en una semana de personas hospitalizadas. No estamos a un nivel todavía de que nuestros hospitales no den cabida, pero mi llamado a todos ustedes y a los oficiales del gobierno, que lamentablemente, como decimos por ahí, a veces parece que están más perdidos que un hueyvisco, es que estemos pendientes a ese número, el número de personas hospitalizadas. Si esta semana ese número sigue en aumento como lo vimos, vuelvo y repito, de 70 el lunes pasado a 104 hoy, si ese número sigue subiendo en los próximos días, entonces tendremos tristemente una señal clara de que algo anda mal en la calle en términos del COVID-19. En medio de eso, la gobernadora ayer, sin conferencia de prensa, sin enfrentarse a los medios, hizo pública el contenido de la nueva orden ejecutiva que entra en vigor pasado mañana, el 1 de julio. Más allá de que se extiende el toque de queda desde las 10 de la noche, se extiende por unas cuantas semanas más, se liberalizan algunas áreas de la economía, se aumenta el porciento de personas que pueden estar en los restaurantes de 50% de cabida a 75%, se abren los casinos, hay otras actividades económicas que se van reabriendo. Pero más allá de eso, la gobernadora en su orden ejecutiva y el comunicado de prensa que emite ayer guarda silencio sobre lo que a mitad de semana ella dijo que iba a ser lo más importante de esta orden ejecutiva. Cómo controlar la entrada a través del aeropuerto. No dice nada la orden ejecutiva. Y recordarán que a mediados de la semana pasada la gobernadora dijo así, firmemente, aquí no va a entrar nadie que no venga con una prueba negativa de COVID-19 o cuando llegue se hace la prueba en el aeropuerto. Eso desapareció. Dos razones. O la gobernadora nos mintió cuando lo dijo. O la gobernadora no sabía que estaba diciendo un disparate. Y dijo algo que creía que le iba a gustar al oído a la gente. Aunque no hubiera poder forma de ponerlo en vigor. Lo dije desde el primer momento. Una cosa es que usted quisiera cerrar el aeropuerto. Y que usted quisiera que todo el mundo que entre por ahí esté 100% seguro de que no tiene el COVID-19. Y otra cosa es, ¿cómo usted pone en vigor una medida como esa? Y si es legal y constitucional, particularmente nuestra relación con los Estados Unidos. Y la gobernadora, que fue secretaria de Justicia, antes de decir ese disparate que dijo martes o miércoles la semana pasada, debió haberse asesorado, o ella misma. Yo se lo dije a ustedes, yo le dije, mire, yo no he estudiado este tema constitucionalmente, pero creo que aquí hay problema. Entonces, ahora, es curioso porque están hablando de la cuarentena que le van a imponer a la gente que llega de Estados Unidos. Señores, eso está en la orden ejecutiva desde hace 3 meses. Desde hace 3 meses, la orden ejecutiva dice que todo el que llegue a Puerto Rico, de los Estados Unidos o cualquier lugar del mundo, se tiene que ir en cuarentena por 14 días. Eso no hay forma de ponerlo en vigor. Eso es un llamado a que la gente cobre conciencia. ¿Cuántos de ustedes saben de personas que llegaron de Estados Unidos en los últimos 2 meses? ¿Alguno ha hecho la cuarentena de 14 días? ¿Hay forma de verdad que van a hacer? ¿Ponerle un policía frente a la casa? ¿Que es una aspiración? ¿Que es lo que las personas deberían tratar de hacer? Pues sí. Pero el foco de infección de cara a las próximas semanas va a ser el aeropuerto. Y la orden ejecutiva vuelve a guardar silencio. Y cuando emitan una orden ejecutiva, una nueva directriz, yo les aseguro que probablemente sea algo simplemente aspiracional. Lo que quisiéramos que ocurra, porque número uno, el gobierno de Puerto Rico no tiene la capacidad de hacer las pruebas en el aeropuerto. 2, obligar a la gente a hacer las pruebas en el aeropuerto o que vengan con una prueba certificada puede ser ilegal, puede ser inconstitucional. 3, el gobierno de Puerto Rico no tiene la capacidad de hacer el tracking, de saber a dónde esa gente que llegó de Estados Unidos se fue y qué va a hacer mientras esté de visita en Puerto Rico. No hemos podido hacer el rastreo de los que están enfermos o los que están contagiados aquí en Puerto Rico. Así que este es un tema que hay que estar pendiente. Y vuelvo y le hago un llamado. Es cierto, la economía se está abriendo, estamos haciendo más actividades. La gente tiene que ponerse la mascarilla cuando estén en la calle. Tienen que hacerlo. Y tiene que guardar la distancia social. Y si no tiene que ir a lugares donde hay mucha gente, por favor, no vaya. Yo tuve que hacer una gestión en un centro comercial el viernes. Entré, compré lo que quería y salí rápido. Nada de estar paseando por el shopping center como uno le gustaba hacer antes. Todo eso son actividades sumamente peligrosas. Y vuelvo y repito, estamos en gran medida por culpa de Donald Trump. Porque el responsable de la debacle en Estados Unidos es Donald Trump. Que ni tan siquiera él se pone la mascarilla. Y ha generado todo un movimiento absurdo político. Como que ponerse la mascarilla porque tú eres una persona débil. Y él es el machote y él no se pone la mascarilla. Y ayer estaban todos los funcionarios de su gobierno tratando de contradecirlo elegantemente, diciendo que sí, que todo el mundo se tenía que poner la mascarilla. Tomen las medidas de precaución. Todavía el coronavirus anda suelto por nuestras calles, por nuestros barrios. Y no hemos superado esta crisis. Bueno, lo que sí está rondando por nuestras calles es la primaria del 9 de agosto. En el Partido Popular la primaria se está llevando a cabo con mucha, diría yo, con mucha, muy civilizada. Particularmente estoy hablando entre los 3 candidatos a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Eduardo Batia, Carmen Yulín Cruz y Charlie Delgado. Va a haber un debate el 9 de julio. Y yo creo que en el Partido Popular nos sentimos cómodos con la forma que se está llevando a cabo la primaria. Vuelvo y repito. Tienen hasta mañana para inscribirse. Y los invito a que así lo hagan. Ahora, en el PNP, lo que hay es una guerra a muerte que afecta la aprobación del presupuesto, que afecta la legislación, que afecta si va a haber sesión extraordinaria o no va a haber sesión extraordinaria. El viernes, cuando estábamos en este programa, minutos antes rompió la noticia de que Ricardo Rosselló reapareció y le había enviado una carta a el administrador de la fortaleza, con un lenguaje bien duro, criticando que hace unas semanas atrás el gobierno de Wanda Vázquez había radicado una querella en la policía reclamando que unos muebles comprados con fondos públicos habían desaparecido de la fortaleza cuando la transición, y eran muebles que todos tenían casi prácticamente que ver con los niños, cunas de bebé y cosas así, con una alegación seria de que eso se había comprado con fondos públicos y no estaba en la fortaleza. El viernes por la mañana, casi al inicio de este programa, rompió la noticia a través del periódico El Nuevo Día de que Rosselló le había escrito una carta al administrador de la fortaleza negando eso, acusando que nunca nadie de Fortaleza los había llamado y que si algo había desaparecido era culpa de los que habían hecho la transición, que eran parte del gobierno de Wanda Vázquez. Ese fue el primer salvo. Y les dije a ustedes que Ricardo Rosselló había reaparecido y que iba a ser el fantasma en esta primaria y en esta elección. Vamos a ver brevemente lo que ha sucedido del viernes para hoy. La gobernadora contestó el viernes y ha habido un tiroteo de lado y lado. Ricardo Rosselló acusa, cuando la gobernadora contestó, Ricardo Rosselló acusó a la gobernadora de mentir sobre la propiedad que faltaba. La gobernadora, Wanda Vázquez, dijo que a quien tienen que contestar es al pueblo, es Pedro Rosselló, e inclusive dijo que quienes sabían dónde estaba esa propiedad eran Ricardo Rosselló y Pedro Pierluisi, y le recordó a la gente el breve paso de Pedro Pierluisi por la fortaleza por 5 días. La gobernadora el viernes dijo, no, aquí con quien hicieron la transición fue con Pedro Pierluisi, que fue la persona designada de dedo por Ricardo Rosselló para que fuera su gobernador. Todo esto, todas estas noticias que le estoy poniendo son de viernes, sábado, domingo, hasta hoy lunes. Ahí está, la gobernadora señala a Rosselló y a Pierluisi. Advierte que cuando llegó a la mansión ejecutiva no hubo transición y les pide a ambos que le respondan al pueblo por la propiedad pública perdida que reveló una auditoría. O sea, la gobernadora acusa a Ricardo Rosselló. Ricardo Rosselló acusa a la gobernadora. La gobernadora entonces acusa nuevamente a Ricardo Rosselló y a Pierluisi. Todo esto fue durante este fin de semana. Entonces Rosselló dice que de verdad al que le robaron las cosas fue a él, porque había cosas personales de él que no le han entregado. Se lo dije, el fantasma de esta campaña es Ricky Rosselló. Pierluisi entonces dice que critica la política bajuna de Wanda Vázquez de cara a la primaria. Pierluisi le pide a Wanda Vázquez que conteste carta de Rosselló sobre pertenencias desaparecidas en la fortaleza. ¿Por qué yo le digo que esto es una guerra? Perdón, que el fantasma de Ricardo Rosselló está por todos lados. Mire, porque va a ser figura y el PNP no sabe qué hacer. Esta es la historia de ayer del periódico El Nuevo Día analizando lo que estaba pasando dentro del PNP. Le voy a explicar cuál es la situación que está viviendo o sufriendo el PNP de cara a la primaria del 9 de agosto y después de cara a las elecciones. Ricardo Rosselló es una persona detestable por la inmensa mayoría del pueblo de Puerto Rico, a tal extremo que lo sacamos de la fortaleza con manifestaciones en la calle. Y no importa la encuesta que usted vea, la imagen de Ricardo Rosselló es una imagen extremadamente deteriorada y no creo que se haya rehabilitado desde que salió de la fortaleza a principios de agosto del año pasado. Todo lo contrario. Ahora, en el hardcore, en la base dura del PNP, que son los que votan en la primaria, Ricardo Rosselló todavía disfruta de mucho apoyo. Esa es la verdad. Por ende, Ricardo Rosselló, se inserta en esta controversia. De esa forma, agita a esa gente que todavía lo sigue. Trata de recordarle quiénes lo traicionaron y quiénes no. Recuerden que la semana pasada Beatriz Rosselló puso tweets atacando a la gobernadora. ¿Quién era la persona que Ricardo Rosselló quería que fuera gobernador? No era Wanda Vázquez. Ricardo Rosselló quería que fuera gobernador Pedro Pierluisi. Por eso lo escogió secretario de Estado. Que Ricardo Rosselló era un incapaz y no tuvo un secretario de Estado confirmado a tiempo. Bueno, por eso lo votamos, porque era un incapaz. La experiencia cuenta, la inexperiencia cuesta. Que él escogió a Wanda Vázquez como secretaria de Justicia y ahora resulta que está convencido que Wanda Vázquez fabrica casos y persigue gente. Bueno, él la escogió como secretario de Justicia, Ricardo Rosselló. Y Tomás Rivera Chat y el Senado PNP se la confirmaron. Así que todo esto es responsabilidad de él. Pero él se inserta en esta contienda en este momento para mandarle un mensaje a su base, a la base del PNP, de con quién él está. Entonces, en esa nota del periódico El Nuevo Día del domingo, citan a la representante Charbonnier y ella tiene razón. Ella dice, bueno, cuidado con Wanda, que está atacando a Ricky Rosselló, y a Ricky lo queremos en la base. Entonces, esto pone a Pedro Pierluisi en la coyuntura de abrazarse más aún a Ricardo Rosselló de cara a la primaria del 9 de agosto. Y pone a Wanda Vázquez en la coyuntura de, para ganar la primaria, tratar de llevar a votar a la mayor gente posible en la primaria del PNP y que vaya a votar mucha gente de la periferia que no simpatizan con Ricardo Rosselló. Miren, esto es tan y tan dramático en términos de esta guerra dentro del PNP, que el mismo viernes o sábado, no recuerdo cuándo fue, que empieza este tiroteo con Ricardo Rosselló en el medio, y que Pedro Pierluisi toma la decisión estratégica de amarrarse a Ricardo Rosselló, que si Pedro gana la primaria, eso le va a costar en las elecciones. Y si Wanda gana la primaria, la gente de Ricardo Rosselló y Pedro Pierluisi no se lo van a perdonar. Bueno, pero esto está, el fantasma de Ricardo Rosselló está tan suelto por las calles que el viernes o el sábado pusieron a circular en las redes sociales en un audio de hace 4 años de una reunión privada donde estaba Pedro Pierluisi y otras personas, que obviamente alguien la guardó y la ponen a circular. ¿Por qué? Porque es una grabación cuando Pedro Pierluisi estaba en primaria contra Ricardo Rosselló. Escuchemos lo que dice claramente Pedro Pierluisi en esa grabación. Adelante, director.
Es que a mí me apesta tener que debatir con Ricky Rosselló. Y ese no fue el caso en el pasado con ninguno de mis contendientes. Todavía el día de hoy no estoy molesto de que esté pasando por esta primaria.
Bueno, ahí lo escucharon. No reviven, no conocíamos este audio. Sacan un audio, por eso digo que el fantasma es Ricardo Rosselló. Alguien le ha dicho, tiene que ser del bando de Wanda. Espérate. Pedro Pierluisi ahora se convierte en el defensor de Ricardo Rosselló y el mayor aliado de Ricardo Rosselló, pero si hace 4 años atrás dijo que le apestaba debatir con Ricardo Rosselló. Dijo que no entendía esa primaria y que él había tenido otras primarias y no se había sentido igual. Y al final, que no está claro el contexto, perdonen, voy a repetir la palabra, dice al carajo Obama. Yo presumo que es que Pedro Pierluisi estaba tratando de conseguir el apoyo de Obama en su primaria con Ricky Rosselló, y como Ricky Rosselló es el hijo de Pedro Rosselló, quien tuvo una preeminencia en el Partido Demócrata, pues probablemente Obama se negó a respaldarlo y quizás por eso esa expresión. Pero revivieron este audio de una reunión privada. Ahí no hay nada público, simple y sencillamente, ¿para qué? Para poner la figura de Ricardo Rosselló en el mismo medio del escenario de la primaria del 4 de noviembre. Y con todo esto que les he reseñado y resumido, todo esto pasó desde el viernes. O sea, el viernes a las 6 de la mañana, el periódico El Nuevo Día publica la carta de Ricardo Rosselló al administrador de la fortaleza. Que curiosamente, la persona que está allí estaba bajo los tiempos de Ricardo Rosselló. Aquí hay mucho que hay que aclarar. Y yo creo que hay que aclarar. Lo que pasa es que se está dando en el medio de la guerra dentro del PNP. Entonces Ricardo Rosselló le manda esa carta. Le dice, nadie de Fortaleza nos ha llamado a preguntarnos nada sobre esto. Nosotros no sabemos nada de la cuna y todas esas cosas que faltan. By the way, hay cosas que le dejamos allá y cosas que nunca nos han devuelto y nunca nos contestan las cartas. Eso fue el viernes por la mañana. El viernes al mediodía, la gobernadora le dice, el que tiene que aclarar es él. By the way, los que tienen que aclarar son Pedro Pierluisi y Ricardo Rosselló. La gobernadora los amarra, como que son un entry. Rosselló le contesta otra vez y entonces ahora le dice que la gobernadora es una mentirosa. Pedro Pierluisi se mete en la discusión, ataca a la gobernadora y le dice, gobernadora, usted le tiene que contestar a Ricardo Rosselló. Filtran el audio de Pedro Pierluisi diciendo que le apestaba. Una palabra fuerte. O sea, tú decir que a mí me apesta estar al lado de alguien, eso es fuerte. Pues sí, Pedro Pierluisi dice hace 4 años que le apestaba tener que debatir con Ricardo Rosselló. Y entonces ahora, en el fin de semana, en una actividad que tenía ayer en Cataño, Pedro Pierluisi trata de decir, no estamos en guerra en el PNP. Y entonces revive cuántos alcaldes y cuántos legisladores lo están respaldando. Mire, siempre es chévere que te endosen. Yo no voy a menospreciar este endoso. Pero que tenga cuidado Pedro Pierluisi, porque mientras más repita, o sea, los legisladores tienen una buena, los legisladores del PNP tienen una buena imagen ante el país en este momento. Yo no sé. Pero decir que la Cámara de Representantes es el comité de campaña de Pedro Pierluisi y de Jennifer González, lo que es cierto. Yo no sé si eso es bueno para la candidatura de ellos. Claro, por otro lado, decir que Tomás Rivera Chat es el director de campaña tras bastidores de Wanda Vázquez tampoco le hace ningún bien. En este momento, las dos figuras del PNP, Pedro Pierluisi y Wanda Vázquez, no pueden brillar ellos solos. Pedro Pierluisi necesita de la maquinaria desprestigiada del PNP, la maquinaria que llevó a Ricardo Rosselló al poder, la maquinaria que ha desgobernado a Puerto Rico. Eso es lo que necesita Pedro Pierluisi para poder tratar de brillar. Y Wanda Vázquez necesita a Tomás Rivera Chat, una de las figuras más odiadas en todo Puerto Rico. Pero, con todo lo que les he dicho, Pedro Pierluisi dice que no están en guerra dentro del PNP. Son las 8:35 de la mañana. Voy a cogerme una breve pausa. Y cuando regresemos, pónganse el cinturón, que vienen más referidos a las agencias de investigación criminal en Puerto Rico como parte de la investigación de la Cámara de Representantes sobre las fallidas ventas de las pruebas de COVID-19 bajo este gobierno del PNP. Regreso con eso y con más luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:38 de la mañana. Te recuerdo que tienes hasta mañana martes para inscribirte si no estás inscrito y quieres votar. Y yo te invito a que votes en la primaria del 9 de agosto. Pues tienes que ir a cualquiera de las juntas de inscripción permanente para que te puedas inscribir y otras transferencias, otras transacciones electorales, pero la más importante es inscripción. Hay miles y miles de jóvenes que la Comisión Estatal de Elecciones no llevó a inscribir, no llevó a las escuelas el equipo para inscribirlos y que por ende no están todavía listos para votar para las elecciones generales. Habrá otra fecha, pero creo que es sumamente importante que participen en esta elección. También les recuerdo, estoy haciendo los últimos esfuerzos durante el mes de junio de recaudación de fondos para los amigos de la diáspora. Y hay muchos que nos siguen en este podcast que viven fuera de Puerto Rico y como parte de este esfuerzo de recaudación de fondos antes del 30 de junio, hoy a las 6 de la tarde, hora del este, hora de Puerto Rico, hora de Nueva York, hora de Florida, voy a tener un evento virtual enfocado especialmente en los puertorriqueños en la diáspora. En otras palabras, un evento a través del internet donde voy a poder interactuar con líderes y hermanos puertorriqueños que viven fuera de Puerto Rico, un evento de recaudación de fondos. Cualquiera que le interese participar y de esa forma aportar a nuestra campaña, aquí en la página de Facebook de este servidor está el enlace para esa actividad. Eso es hoy, 29 de junio, a las 6 de la tarde. Ya tengo amigos de Nueva York, Orlando, Chicago, diferentes áreas de Estados Unidos que van a estar participando y conversando con nosotros. Y aparte de eso, pues les recuerdo que es muy sencillo donar para nuestra campaña. Lo puedes hacer a través de ATH Móvil en la cuenta Aníbal Comisionado. Bien sencillito que se puede hacer a través de ATH Móvil. Lo puedes hacer a través de tarjeta de crédito en acevedovila.com y lo puedes hacer enviándonos un cheque por correo a nombre de Aníbal Comisionado, 2020, P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico, 00919, y nos incluyes el nombre completo, número de teléfono y dirección postal. Y les recuerdo que a las 11 de la mañana, en un rato, voy a estar haciendo una conferencia de prensa desde la sede del Partido Popular Democrático sobre un tema de mucha actualidad para Puerto Rico y para el mundo entero, y sobre la comisionada residente. Vamos a estar transmitiendo la conferencia de prensa a través de todas mis plataformas de redes sociales. Bueno, si creíamos que los ataques, las investigaciones, la guerra dentro del PNP se iba a apaciguar, pues todo lo contrario. Esta mañana, en Pegados en la Mañana por Radio Isla con Julio Rivera Saniel, este entrevistó a Juan Oscar Morales, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. Esa es la comisión que ha estado llevando a cabo las vistas públicas y la investigación sobre las escandalosas compras y ventas de pruebas fatulas en el Departamento de Salud bajo este gobierno del PNP. No solamente es la venta a la famosa compañía Apex de $38 millones, que esos $38 millones se recuperaron, también está la venta a 313 LLC, a quien le pagaron adelantado el 100% y las pruebas no sirven. Pues hoy Juan Oscar Morales le ha dicho a Julio Rivera Saniel, creo que yo en exclusiva, no sé si lo había dicho ya antes en otro foro, que el informe de la comisión se va a rendir hoy, y habló de decenas de personas que van a ser referidas al Departamento de Justicia, presumimos que al FBI, probablemente a la Oficina de Ética, probablemente un referido a la Contralor de Puerto Rico. Ya sabemos, porque lo han admitido algunos de los testigos, que hay investigaciones federales abiertas, por lo menos que han sido entrevistados algunos de los testigos. Aquí hay figuras del sector privado, todos vinculados al PNP, todos, empezando por el compadre de la comisionada residente, señor Juan Maldonado, que curiosamente parece que está vinculado con 313, o por lo menos tuvo negocio con el dueño de 313. Aquí hay empresas privadas como 313, como Apex, como el señor Juan Maldonado, algunos de los cuales ya han sido referidos, otros que pueden ser añadidos en este nuevo referido que se va a anunciar en el día de hoy. Pero aquí hay importantes figuras públicas que han sido señalados. Particularmente, habrá que estar pendiente si hay un referido a justicia y con qué seriedad. No es solamente que haya un referido. Hay que ver si de la forma que el informe lo describe, se ve que hay fuerte evidencia. Pero aquí hay que estar pendiente si el secretario de la Gobernación y la subsecretaria de la Gobernación van a estar entre las personas referidas. Así que creo que este va a ser uno de los titulares mañana en la prensa de Puerto Rico, y que va a dar mucho de qué hablar, porque esto tiene par de días. Hoy sale público el informe, mañana se debate el informe en la Cámara de Representantes. Sería bueno saber si alguno de los pocos legisladores del PNP que defienden a Wanda Vázquez mañana en el hemiciclo de la Cámara van a debatir para defenderla, o hay que ver si van a levantar las manos, porque es muy difícil defender lo que sucedió con esta transacción con estas transacciones en medio de la pandemia, y como comenzó a correr el dinero, y da la casualidad que todos eran allegados al PNP, todos eran donantes del PNP, todos estaban cercanos a figuras como Jennifer González, como Tomás Rivera Chats y otras figuras dentro del Partido Nuevo Progresista. Así que otro capítulo más que comienza, que esta quizás la última etapa. ¿Y qué quiere decir esto? Que esto va a ser tema de campaña. Tema de campaña en la primaria y tema de campaña en las elecciones, porque de aquí al 3 de noviembre le van a estar preguntando continuamente al Departamento de Justicia cómo va la investigación. ¿Cómo va la investigación? ¿Cómo va la investigación? Aquí van a haber filtraciones, si citaron o no citaron a alguien. Así que está ahí el elemento serio de que aquí algo feo ocurrió, y también está el elemento político de qué uso se le va a dar durante toda esta campaña a el tema de las pruebas, las compras fraudulentas de pruebas en medio de la pandemia, porque eso es lo que también es doloroso. Cuando no había pruebas suficientes en Puerto Rico, estaban malgastando el dinero, comprándole a los amigos de la casa, que no tenían ninguna, cero experiencia en este tema, estaban haciéndole compra de pruebas fatula con los dineros del pueblo de Puerto Rico. Bueno, en el fin de semana, creo que fue el viernes, y se discutió en la prensa de Puerto Rico, pero esto ocurrió después de nuestro podcast del viernes, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó un proyecto por mayoría, con el voto de prácticamente casi todos los demócratas, un proyecto de ley para concederle la estadidad a el Distrito de Columbia, a Washington, D.C., a la ciudad capital de los Estados Unidos. Es cierto que esta medida, primero, no tiene ni un solo voto republicano, y por ende, no tiene posibilidades en el Senado de los Estados Unidos. Pero no deja de ser cierto que es la primera vez que el Pleno de la Cámara de Representantes llega tan lejos como a votar para aceptar a Washington, D.C. como un estado de la nación americana. Y esto pues siempre se ve en el contexto de Puerto Rico. No voy a hacer hoy la sección La Verdad sobre la Estadidad, ya mismo la voy a revivir. Pero aquí hay un elemento que tiene mucho que ver en términos de la estadidad. La verdad sobre la estadidad para Puerto Rico comparado con Washington, D.C. Hay quienes piensan, pues si le van a dar la estadidad a Washington, D.C., pues el próximo es que nos la van a dar a nosotros. Más allá de la broma de que van a tener que cambiar toda la campaña en vez de Estado 51 a Estado 52, yo quiero que sepan que hay propaganda de los estadistas en Puerto Rico, agrupados bajo el Partido Republicano de Puerto Rico en aquella época, que hablaban de Estado 48 antes que admitieran a Hawái y Alaska. Esa propaganda está por ahí en las redes sociales, en el internet, ahora se consigue todo. Más allá de la broma de que ahora van a tener que cambiar todo a Estado 52 en vez de Estado 51, vuelvo y repito, esto no va a suceder, por lo menos en el futuro inmediato. Hay unas grandes diferencias entre la realidad de Washington, D.C. y la realidad de Puerto Rico en términos de la viabilidad de la estadidad. Y las voy a discutir con ustedes brevemente. En primer lugar, desde el punto de vista económico, una de las grandes interrogantes en términos de la estadidad para Puerto Rico es cuál sería el efecto para nuestra economía y para el bolsillo de ustedes si tuviéramos que empezar a pagar contribución sobre ingreso federal. Como les he explicado antes y lo voy a hacer durante esta campaña, la farmacia de la esquina, la farmacia de la comunidad a la que usted va, aquí en Puerto Rico, no paga contribución sobre ingreso federal, sobre ingreso. En otras palabras, por las ganancias que tenga esa farmacia, ese negocio, le paga contribuciones al gobierno de Puerto Rico. De la misma forma que usted, que recibe un sueldo, usted no paga contribución sobre ingreso sobre ese sueldo. Una de las grandes interrogantes económicas y uno de los grandes impedimentos y una de las razones por la cual yo me opongo a la estadidad es el efecto que tendría imponerle las contribuciones sobre ingresos al sector productivo de Puerto Rico y a nosotros los ciudadanos. ¿Saben qué? Ya en el Distrito de Columbia pagan contribución sobre ingresos federal, ya le pagan al IRS. Así que no hay ningún tema económico de ningún tipo de disloque. No lo hay. Washington, es más, a Washington D.C. sí le aplica el moto de Taxation Without Representation. Ellos pagan todas las contribuciones federales igualito que si fuera un estado. Esa es la primera. La segunda, también sumamente importante. Washington D.C. no es una nación, no tiene identidad, no tiene un lenguaje diferente, no tiene una cultura diferente. Es más, tiene equipos de NBA y equipos de grandes ligas de béisbol. Igual que lo tiene Minnesota, que lo tiene California, que lo tiene Nueva York. Washington D.C. no tiene un problema de identidad cultural. Bueno, no un problema, no tiene identidad cultural, ni mucho menos lingüística. Usted cruza de Maryland o de Virginia a Washington D.C. y es lo mismo. Contrario a Puerto Rico, que tenemos nuestra identidad nacional, que estamos orgullosos de nuestra cultura, que ustedes y yo nos comunicamos en español, que nos sentimos puertorriqueños, primero que nada. Así que la estadidad para Washington D.C. no le plantea a Washington D.C. ningún problema de identidad, ni le plantea a Estados Unidos ningún problema de identidad, ni ningún problema lingüístico. Por ende, el movimiento de estadidad para Washington D.C. no es ni remotamente comparable con la situación de Puerto Rico. Y tercero, también bien importante, en el caso de Washington D.C., ha habido una mayoría abrumadora, consistentemente, a través del tiempo, a favor de la estadidad. Algo que sabemos, por más que tratan de engañarnos, o tratan de engañar a Estados Unidos, los estadistas, algo que sabemos que aquí no se ha dado, aquí no hay una mayoría abrumadora, nunca la ha habido, a favor de la estadidad. Así que no son comparables. No son comparables la situación de Washington D.C. con la situación de Puerto Rico. Pero, bien curioso, el PNP, en esta crisis de identidad que tiene ese partido y esquizofrenia, el liderato del PNP está mayormente aliado al Partido Republicano. Y eso va a ser uno de los temas de la conferencia de prensa de hoy a las 11 de la mañana. Sin embargo, el Partido Republicano, todos sabemos que es el que se opone con mayor tenacidad a la posibilidad de la estadidad para Puerto Rico. Y eso ha sido así desde que yo tengo uso de razón. Desde antes de yo entrar a la vida pública. Eso era así. Ahora, interesante con la votación del viernes en el Congreso Demócrata, en la Cámara controlada por los demócratas. Los demócratas estaban más abiertos a la posibilidad de la estadidad, muchas veces por no tener información, otras veces por pura politiquería, de la misma forma que los republicanos se oponen porque piensan que Puerto Rico va a ser un estado demócrata, los demócratas lo favorecen porque piensan que Puerto Rico va a ser un estado demócrata. Yo creo que esto es un asunto sumamente serio, que tiene que ver con el futuro de nuestro país, para resolverlo con esas nimiedades y esas tonterías. Pero la realidad es que había históricamente cierto apoyo a la estadidad dentro del Partido Demócrata. Quizás el momento de mayor apoyo se logró, lo tengo que decir, bajo la gobernación de Pedro Rosselló, junto con Carlos Romero Barceló en el Congreso, hicieron unas ofensivas extraordinarias. El proyecto Young, por ejemplo, se aprueba en la Cámara de Representantes por un voto nada más, pero se aprueba con más votos demócratas que republicanos. No todos los demócratas, pero ¿saben qué? Eso ha cambiado. El resultado del desastre de este gobierno y del desastre del PNP es que han perdido, no han ganado apoyo entre los republicanos para la estadidad y han ido perdiendo apoyo entre los demócratas. Y me llama la atención que un Congreso demócrata, una Cámara de Representantes demócrata, lleva a votación y aprueba estadidad para Washington D.C. y ni tan siquiera hace una vista pública sobre la posibilidad de la estadidad para Puerto Rico. Me parece que los demócratas están viendo la luz al final del camino y que se han dado cuenta que los estadistas de Puerto Rico, primero, tienen un enredo de espíritu terrible, que los han engañado, que aquí no hay ningún mandato a favor de la estadidad y que la estadidad plantea serios problemas para Puerto Rico y para Estados Unidos. Así que no es comparable el movimiento de estadidad para Washington D.C. con el movimiento de estadidad para Puerto Rico. Allí ya pagan contribuciones federales sobre ingresos, nosotros no las pagamos. allí no tienen unos problemas culturales y lingüísticos, son americanos, aquí los hay, somos puertorriqueños primero que nada, y en Washington D.C. ha habido un apoyo abrumador desde hace tiempo a favor de la estadidad, y en Puerto Rico eso nunca se ha dado. Pero los estadistas siguen engañándolos a ustedes, siguen hablando del plebiscito del 3 de noviembre, mal llamado plebiscito, eso no es ningún plebiscito, en todo caso sería un referéndum, yo lo he bautizado el plebimito, va avanzando el reloj, va avanzando el calendario, no se oye nada del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y yo creo que cada día son más las razones por las cuales el pueblo de Puerto Rico va a votar abrumadoramente en el no el próximo 3 de noviembre. Finalmente, bueno, antes, casi final, les dije que este mes nos quedan dos días para que usted se inscriba, si no se ha inscrito para votar en la primaria, 2 días para darme su donativo y ayudarme a sobrepasar las metas que me autoimpuesto durante el mes de junio, ya que mañana a las 12 de la noche cierra el periodo que hay que rendir el informe ante la Comisión Estatal de Elecciones, perdón, ante la Comisión Federal de Elecciones, y van a comparar mis números con los números de Jennifer González. Yo, ojalá y se dé, pero yo no pienso que voy a recaudar más dinero que ella, porque ella tiene los grandes intereses al lado de ella, el poder del lado de ella. Ahora, yo quiero ganarle a ella en la cantidad de personas que donan a mi campaña. Y eso termina en esta etapa. Después vamos a seguir con otras actividades el 30 de junio, y saben que estamos utilizando todas las plataformas disponibles, ATH móvil, tarjeta de crédito a través de acwla.com y por correo. Pero mañana también, 30, es el último día para que termine la sesión ordinaria. Vamos a ver qué cosas hacen de aquí a mañana a las 12 de la noche. Y ese es uno de los temas de mi conferencia de prensa de las 11 de la mañana. ¿Qué cosas puede hacer esta Asamblea Legislativa para vindicar el nombre de Puerto Rico de aquí a las 12 de la noche? Pero está el presupuesto. Y ayer Johnny Méndez dijo que ellos en el Senado, la Cámara, no van a cambiar, que ellos, el presupuesto que ellos aprobaron es el que se va a aprobar, que ellos no van a ceder. Miren, versus el presupuesto que aprobó el Senado, que tienen que ir a comité de conferencia. Miren, eso es un show. Primero, es un show político. Johnny Méndez quiere decir que el presupuesto que se va a aprobar no es el de Wanda Vázquez. Y esto es parte de la primaria. Todo en la legislatura ahora está matizado. Si va a haber o no va a haber sesión extraordinaria, todo está matizado por la primaria, por la guerra entre Pedro Pierluisi y Wanda Vázquez. Y entonces, pues, como les dije, Johnny Méndez trata de decir, hay guerra, aquí es el presupuesto mío y no el de Tommy. El mío es el de Pierluisi, el de Tommy es el de Wanda. Claro, en ese escenario, de la misma forma que Pierluisi se amarró a Ricardo Rosselló para ganar la primaria, ahora en lo que yo creo que es otro error táctico, se está amarrando a la Junta de Control Fiscal. Porque al final del día, el presupuesto que está defendiendo Johnny Méndez, y Johnny Méndez todo el mundo sabe que es una figura que está ahí gracias al apoyo de Jennifer González y que en este momento es el comité de campaña de Pedro Pierluisi. Me parece que en esa ecuación pueden acabar amarrados a la Junta. Y si Pedro Pierluisi acaba siendo el abogado de la Junta y el heredero de Ricardo Rosselló, ¡wow! Eso está difícil para las elecciones de noviembre. Pero esta es una guerra para las gradas. Señoras y señores, tristemente, al final del día, es más, desde antes ya, el presupuesto que va a estar en vigor es el que le dé la gana a la Junta. Y en esta guerra chiquita dentro del PNP han perdido todo poder político y todo poder moral de alguna forma enfrentar a la Junta. Esa es la triste realidad. Para enfrentar a la Junta vamos a necesitar un gobierno nuevo, completamente nuevo. Bueno, 8:59 de la mañana. Y yo voy a hacer, y esto un poco me sirve de transición a la conferencia de prensa de las 11 de la mañana. El momento que vive el mundo y que vive Estados Unidos con los temas raciales, es un asunto sumamente serio y que está logrando por primera vez desde la lucha de los derechos civiles de la década de los 60, está logrando unos cambios dramáticos. Y aquí en Puerto Rico, tristemente, no estamos mirando este tema con la seriedad que se merece. Ya saben los incidentes que ha habido aquí en Puerto Rico de expresiones racistas, tema que vamos a seguir discutiendo. En Estados Unidos se están dando, es como si fueran dos mundos paralelos, igual que aquí. Aquí está el mundo del PNP, donde ellos sienten que pueden hacer lo que les dé la gana, y está el resto del país. Mire, ayer la legislatura de Mississippi, uno de los lugares de mayores tensiones raciales y claramente de mayoría blanca, votó la legislatura de Mississippi para quitar de la bandera del estado de Mississippi un símbolo que claramente es un símbolo de la época de la esclavitud. Es un símbolo segregacionista que ha estado en la bandera de Mississippi. Mientras todo eso está sucediendo en Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, el líder de Jennifer González y de todos los republicanos aquí en Puerto Rico, ayer retuiteó, puso un tweet con un video y elogiando a las personas que estaban en el video, donde una persona blanca claramente grita White Power, poder de los blancos. De la misma forma que está la palabra con N, que está prohibida usarse, y que aquí en Puerto Rico, tristemente, no le estamos dando la importancia que eso tiene. Gritar White Power es el otro lado de la moneda. La palabra con N es para incitar a la violencia, es para insultarte, es para denigrarte. Es la palabra que usaban cuando los iban a linchar y que usan cuando los matan todavía. Y White Power es la palabra para estimular a los blancos racistas. Y Donald Trump ayer, a millones y millones de personas que lo siguen en Twitter, le puso un video y felicitaba a una manifestación a favor de él, donde uno de los que estaban manifestando claramente gritaba White Power. El tweet estuvo ahí por 3 horas a pesar de que todo el mundo, hasta republicano, menos Jennifer González, tuvo que salir el único senador negro republicano que hay, Tim Scott, de South Carolina. Tuvo que salir Tim Scott en CNN 3-4 horas después a decir que ese tweet era inaceptable y que se tenía que borrar, para que entonces, sin pedir excusas, lo borraran. Ese es Donald Trump. Y esas son las tensiones y prejuicios raciales que Donald Trump sigue promoviendo en los Estados Unidos y que definitivamente tienen que tener repercusiones aquí en Puerto Rico. Son las 9:02 de la mañana. Yo me tengo que ir a preparar ya mismo, a ponerme gabán y corbata para la conferencia de prensa que tengo a las 11 de la mañana desde la sede del Partido Popular Democrático. Pero les invito nuevamente a su donativo a través de ATH Móvil bajo... Escriben Aníbal Comisionado en la sección de negocios. Ahí pueden hacernos nuestro, pueden hacer su donativo a través de tarjeta de crédito en la página acevedovila.com y enviándonos su por correo su donativo en un cheque a nombre de Aníbal Comisionado 2020 a el P.O. Box. Al P.O. Box 1904776, San Juan, Puerto Rico 00919. Y recuerden, también hasta mañana es un día importante. Vamos a ver lo que hace la legislatura de aquí a mañana. Y de eso voy a estar hablando, como les dije, a las 11 de la mañana. Voy a estar haciendo un reto a la legislatura de lo que tiene que hacer antes que termine la sesión mañana. Y mañana también es el último día para inscribirse, para que usted pueda votar en la primaria del 9 de agosto. Obviamente, si usted votó en las elecciones pasadas, si usted está registrado, no tiene que hacer nada. Esto es particularmente para la gente que cumplieron 18 años durante este cuatrenio o lo van a cumplir antes de las elecciones. Esos pueden votar en la primaria, tienen que inscribirse, no hacen falta cita, aparezcas en la Junta de Inscripción Permanente. Se supone que atiendan a todo el mundo y todo el mundo que llegue dentro del día límite lo van a atender eventualmente. Así que, por favor, inscríbase, mañana es el último día y vote en la primaria del 9 de agosto. Con esto yo me despido a las 11 de la mañana por aquí, por mis redes sociales, la transmisión desde la sede del Partido Popular de mi conferencia de prensa y volvemos mañana con los más importantes desarrollos a las 8 de la mañana por aquí, por mis redes sociales, por Twitter, por Facebook, por YouTube, y nos pueden luego escuchar grabado en todas las plataformas y en todas las plataformas de podcast. Que tengan un lindo día. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.